Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a iniciar en esta noche. La semana pasada estuvimos hablando de la parábola de ¿quién? Del sembrador. ¿Y me pueden decir tres cosas que hablamos la semana pasada de la parábola del sembrador? ¿Fueron tres o fueron cuatro? Cuatro cosas, ok. A ver, alguien, un voluntario que se pare y me diga. Dígame una. Dime una, Hernán. ¿Qué? ¿La semilla qué? Es la palabra, la semilla es la palabra. Y, ajá. ¿Qué? ¿Cuál es la buena tierra? ¿Quién es la buena tierra? Diga, yo soy la buena tierra. Yo soy la buena tierra. Porque la semilla cayó en su corazón y está dando fruto, ¿no? ¿Quién es el sembrador? Diga, yo soy el sembrador. Yo siembro la palabra. Exactamente, tiene que ponerle su nombre, tiene que darle personalidad a eso, ¿no? Yo soy quien siembro, yo soy el sembrador. Amén. ¿Qué más? ¿Y quién es el que roba la semilla? El diablo es el que roba la semilla. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la parábola del trigo y la cizaña. Es la siguiente parábola y la tenemos en el libro de Mateo, capítulo 13, desde el verso 24 hasta el verso 43. Mateo 13, verso 24 al 43. La parábola del trigo y la cizaña. Señor, muchas gracias por este tiempo. Espíritu Santo, te pedimos en esta noche que tú nos guíes, que tú nos enseñes. Tenemos hambre de ti, tenemos necesidad de aprender tu palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra nos enseña, tu palabra nos da vida. Ella es como un árbol donde nosotros podemos venir y comer de su fruto. Y es maravilloso. Te amamos. En esta noche, enséñanos lo que tú nos quieres dejar decir detrás de las palabras. Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, los ojos de nuestro corazón, que podamos entender tu verdad, Señor, porque tu verdad, Dios mío, es la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer la parábola. Y yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es un poco más clara, más entendible. Lo que les gusta a la Reina Valera. ¿A cuántos les gusta la Reina Valera? Reina Valera. A mí me gusta mucho Reina Valera. Pero para el estudio de la palabra, cuando buscamos otras versiones que tienen un lenguaje más sencillo, porque ese es el lenguaje que se está usando en este tiempo, ¿no? Un lenguaje más sencillo, pues es mucho más claro de entender. La Reina Valera tiene un lenguaje muy poético, muy hermoso, pero hay cosas que en este tiempo pues no se están usando, palabras que ya no son comunes. Y por lo tanto las decimos y muchas veces nuestros jóvenes no las entienden, porque son palabras que ya no están, se hablan en el lenguaje común, ¿no? Y nuestro propósito es que la palabra llegue. No es hablar una palabra bonita, que se oiga muy linda, pero que todo el mundo salga sin entender, sino que la palabra llegue y que la gente la pueda entender. Amén. Leo desde el verso 24, Mateo capítulo 13. La parábola del trigo y la cizaña, también podría decirse del trigo y la maleza, porque la cizaña es la maleza, ¿no? La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo, Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen ambas que crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en granero. Y voy a leer desde el 37 al 43, que aquí está la interpretación de la palabra. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Todo el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Gloria a Dios. Es una parábola tremenda. Aquí quien nos la habla es Mateo. Esta parábola solamente aparece en el libro de Mateo. No se encuentra en los evangelios sinópticos. Solamente Mateo es el único que habla de esta parábola. Y como vemos aquí, Jesús es el agricultor. Aquí está hablando de quién es el agricultor. Da una explicación muy clara de los personajes que están en esta parábola. Se cree que quien da la explicación tan clara no es ni siquiera Jesús, sino el mismo Mateo, porque Mateo, si ustedes se dan cuenta, es muy narrativo. De hecho, cuando comienza el evangelio, él comienza a dar detalles de dónde viene Jesús. Da detalles de familia, de genealogía, de todo ese linaje. Él en sus escritos se conoce Mateo porque es muy narrativo. Entonces, él narra aquí con mucha especificación quién es cada personaje que está en esta parábola. Él dice: el campo es el mundo. La buena semilla representa, tú y yo representamos la buena semilla. Dile a la persona que está a tu lado: yo soy una buena semilla. Amén. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno, es decir, a las personas que no conocen al Señor. Y el enemigo que sembró, pues sabemos que es el diablo. La cosecha, ¿qué es la cosecha? Es el fin del mundo, es el fin de todas las cosas. Y los cosechadores, cuando él dice: yo llamaré a los cosechadores. Fíjense que este hombre, este agricultor, no solamente tenía siervos, tenía cosechadores, lo que quiere decir que era una persona con dinero, la persona que Jesús estaba mencionando en esta parábola. Porque tenía dos grupos, no siempre un agricultor tenía cosechadores y tenía siervos. Tenía un grupo para recoger la cosecha y tenía un grupo para vigilarla. ¿Comprenden? Pero sin embargo, en la vida normal de un agricultor en aquellos tiempos, no era común ver un agricultor con sembradores y con cosechadores. ¿Saben lo que son los cosechadores? Es el que recoge ya al final, ¿no? El que recoge los frutos al final. Entonces dice, mis cosechadores van a ir y van a recoger y van a atar. Déjenlo a ellos porque ellos saben. Ellos se van a dar cuenta. Ustedes no hagan nada. No hagan nada hasta que no se pueda ver lo que esté. La palabra cizaña es muy usual, no es muy usual. La traducción pues la llama una, lo que sería hierba mala, pero específicamente se describe la planta como una hierba venenosa que se asemeja mucho al trigo. Es muy parecida al trigo, pero es venenosa. En sus primeras etapas de crecimiento es prácticamente indistinguible del trigo. Por eso, cuando ellos se dieron cuenta, ya la planta estaba creciendo. Cuando fue el enemigo y sembró la cizaña, ellos no pudieron percibirlo. No se vio hasta que comenzó a crecer. Entonces ellos ahí se dieron cuenta y dijo, Señor, nos hemos dado cuenta que está creciendo cizaña. ¿La podemos arrancar? Le dijo, no, no, porque probablemente ustedes no tienen el buen discernimiento para saber cuál es el trigo. Y entonces pueden sacar trigo y dañar el cultivo. Ahí hay un mensaje para nosotros, ¿eh? Porque a veces nosotros queremos sacar el trigo. Pero el Señor aquí nos está diciendo algo, ¿no? Durante el proceso de crecimiento es imposible separar la cizaña del trigo. Las raíces de las dos plantas están entretejidas, de modo que arrancar la cizaña dañaría también el trigo. Es decir, esta planta nace así, sube así, enredada con el trigo. Y es muy parecida, pero usted va a ver cuál es la diferencia, porque al final se puede distinguir cuál es trigo y cuál es cizaña. Para colmo, esta planta, la cizaña, solo crece en los campos cultivados. ¿Qué quiere decir eso? Donde hay cultivo, donde hay tierra buena, también crece esta planta mala. ¿Eh? Quiere decir que siempre vamos a tener cizaña. Una de las cosas que es bueno notar aquí, recuerden que creo que lo hablé la semana pasada, el grupo cercano de Jesús. Jesús tenía muchísima gente que lo seguía. Eran multitudes los que seguían a Jesús. Pero Jesús tenía un círculo cercano. Estaban los 12 discípulos, pero también él tenía su círculo íntimo. Y en ese círculo íntimo estaba Judas. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Claro que sí. Jesús lo sabía, que él lo iba a traicionar. Pero qué tremendo es nuestro Señor. Que él, sabiendo eso, siempre lo amó. Nosotros vamos a tener cizaña aquí adentro, pero Dios quiere que nosotros seamos como él. Que lo amemos. Que amemos a esas personas. ¿Por qué? Porque siempre hay la esperanza. Jesús, yo pienso, ¿no?, que él siempre tuvo la esperanza de que Judas se arrepintiera. Y nosotros siempre, cuando actuemos con relación a esas personas, siempre tenemos que tener esperanza. Por eso nunca debemos de desanimarnos. Por eso en el libro de los Hebreos, el escritor a los Hebreos dice, no se desanimen, no se cansen de hacer el bien, porque al final segaremos, si no, desmayamos. ¿Eh? Al final. En el medio es un proceso, es difícil, ¿ok? Pero recuerden que siempre aquellos que se desesperan y no esperan hasta el final, pierden. Y Pablo da ejemplo del atleta. Y cuando estuvimos viendo las Olimpiadas, para mí fue muy enriquecedor. Porque yo veía a estos competidores y hablaban de cómo se formaron ellos, cuánto tiempo de ejercicio, cuánto tiempo de entrenamiento, la disciplina. Y yo decía, si eso es un deportista, ¿cuánto más nosotros, el pueblo de Dios? Tenemos que disciplinarnos, no desesperarnos, señores, gente, entrenándose. Salieron de ahí, probablemente no ganaron nada, pero ellos se fueron satisfechos. ¿Sabe por qué? Porque para ellos lo importante es competir. ¿Eh? Nosotros no estamos corriendo ni nos estamos ejercitando en una carrera corruptible como la que ellos corren. Ellos corren para obtener un título, para obtener un nombre que con el tiempo se desvanece. Pero nosotros no corremos así a la ligera, como dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo decía, por eso golpeo mi cuerpo continuamente. ¿Eh? No siendo que sea yo heraldo de muchos, venga a ser yo eliminado. No sea que yo, siendo el que esté constantemente predicando la palabra, de repente yo venga a ser eliminado. No sea que de repente yo venga y traiga a las personas a la iglesia y al final yo no alcance la corona de la vida. Yo no alcance la corona de salvación. Por eso es muy importante que nosotros constantemente nos analicemos y nos miremos constantemente. ¿Eh? Porque es muy fácil. Es muy fácil. Muchos, algunos hasta piensan que la cizaña es una degeneración del trigo. Cosa que yo no lo creo. Luego que se termina la siembra y durante la oscuridad de la noche llega el enemigo, cuando los empleados están durmiendo, cuando los siervos están durmiendo, cuando la iglesia está durmiendo. Tenemos que tener siempre cuidado con esto. Es muy importante que la palabra nos exhorta mucho que estemos velando. Él dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Es decir, él anda buscando a quien se quedó dormido, a quien no estuvo listo, a quien no estuvo preparado. Y dentro de estas parábolas, vamos a ver la parábola también de las 10 vírgenes, que habla mucho. Son parábolas donde nos están trayendo una advertencia. Hey, nos están prendiendo un foco rojo. Cuidado, cuidado, porque el enemigo está chequeando, el enemigo está alerta. Nuestro enemigo no duerme, ¿eh? Nuestro enemigo está alerta. Está alerta. Y el día domingo en la noche, cuando yo me acosté muy bien. Y a medianoche, pues sentía un dolor fuertísimo en mi pecho. Cuando me despierto bien mal, pues mi esposo me tomó la presión altísima. Y era como para darme un infarto. Y yo dije, mira, comenzamos a orar ahí en la casa. Y yo dije, en el nombre de Jesús, yo no voy a ir a ningún hospital. Ahora, si por un camino entraste, por 7 caminos tienes que salir. Y ahí orando, y a la media hora cuando mi esposo me tomó la presión, bien, el dolor de pecho se fue. ¿Eh? Porque tenemos que velar, amados. Y nosotros tenemos que entender con quién es nuestra batalla. Nuestra batalla no es contra hombres. Nuestra batalla es contra Satanás, la cual ha arreciado su armamento porque estamos viviendo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos. ¿Sabe qué? ¿Cómo se da cuenta el agricultor cuál es la cizaña y cuál es el trigo? Porque da un fruto al final. ¿Eh? Y el fruto de la cizaña es malo. Es un fruto totalmente que cuando tú lo agarras se desmorona en las manos. Se disuelve. Mientras que el fruto del trigo permanece. ¿Eh? Entonces por eso él dijo, esperen al final porque veremos el fruto. El Señor también nos dice, por sus frutos los conoceréis. Ahí Jesús está hablando de los falsos maestros, de los falsos cristianos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? El Señor nos dice mucho que miremos el fruto. Ay, no, que esa persona habla más lengua, que danza en un pie, que se levanta de madrugada, así como la pastora, ¿verdad? Pero ustedes tienen que ver el fruto. Señores, ay, no, le debe a las 11,000 vírgenes, como decimos en Santo Domingo. le coge prestado a todo el mundo y no le paga. Hello. No, que esa persona cuando está usa unos chistes y un vocabulario, ¡ey, cuidado! ¿Eh? Mucho cuidadito con eso. Entonces, el fruto aquí es muy importante. Nosotros en este tiempo no tenemos que mirar mucho para poder ver que nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos llenos de conflicto. Hay conflicto entre las naciones, ustedes lo están viendo, los pleitos, las guerras que van de continuo en continuo. En estos días me dice mi esposo, bueno, como que va a haber una guerra fuerte en Siria, algo así, ¿no? Él está mirando siempre constantemente esas noticias, que está subiendo la gasolina, ¿no se dan cuenta, eh? Porque están bloqueando el paso para el petróleo. Conflictos en las naciones, conflicto en el Medio Oriente, conflicto en Afganistán, conflicto entre los partidos políticos. Estamos en tiempo ahora de elecciones y usted ve cómo se están sacando los trapitos al sol. Cada uno de ellos, no, que tú no pagas los impuestos, no, que yo sí lo pagué, lo que pasa es que se me perdieron los papeles. ¿Ustedes se imaginan que nosotros le digamos así al aire, se me perdieron los papeles? A mí se me perdió un papel, quiero que sepan, como de 3,000, que yo casi no hice nada en ese año del 2008, y a mí se me perdió ese papel, y mi esposo no lo metió, y yo tuve que pagar $12,000 por eso, ¿eh? Todavía lo estamos pagando ahí. Y cada vez que nos vamos a entrar a la deducción de impuestos, ni lo vemos. Ni lo vemos porque ni siquiera llega a la casa. No, nos mandan una carta así. Queremos informarle que agarramos el dinero suyo para cubrir su deuda. Gracias por su pago. Así es. Entonces, así mismo comienzan los partidos, ¿no? Ellos comienzan a tirarse sus trapitos al sol. ¿Existe conflicto? ¿Acaso no existe conflicto en los matrimonios? ¿En las parejas? Sí, existe conflicto entre las parejas, entre los matrimonios. Existe conflicto entre los padres y los hijos. Existe conflictos en la iglesia. ¿Cómo? Sí, existe conflictos en la iglesia. ¿Y cómo es posible que exista conflictos en la iglesia cuando somos hijos de Dios? No debería de ser, pero Jesús sabía que esto sí iba a suceder. Iba a suceder por la sencilla razón de que somos humanos, de que somos carne, ¿eh? Y que esta carne, mire, es débil. Por eso nosotros tenemos siempre que estar, mire, agachadito en los pies de Jesús. María sí fue sabia, ¿eh? María ahí a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que estar así. Porque nuestra carne nos engaña. Pero el Señor aquí a través de la parábola nos enseña algunas cosas en cuanto que nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a aplicando esta parábola a la iglesia. Porque esta parábola es aplicada a la iglesia, es aplicada a todo, es aplicada a nuestro tiempo, es aplicada a lo que sucede en nuestros países, la corrupción tan grande que hay, que por eso usted ve que hay tanta corrupción en nuestros países, pero no se pueden agarrar esa gente. Porque por a lo mejor usted agarrar un peje de eso grande que está metido en el narcotráfico, cuando usted viene a ver va a lastimar a otros que ni siquiera tienen nada que ver. Entonces, son situaciones que son difíciles de erradicar en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra sociedad. Pero el Señor aquí, y yo quiero enfocarme al área de nosotros, al área de la iglesia, porque allá afuera, mire mi hermano, nosotros, Dios solamente nos manda a ser sal en medio de toda esta situación, pero Dios también quiere que haya forma de nosotros resolver estos conflictos y no permitir que en nuestra viña venga el enemigo a medianoche y siembre la cizaña. Y voy a hablarle de eso. Quiero hablarle de tres cosas que nos van a permitir resolver estas situaciones. Lo primero es que tenemos que tener discernimiento. Sea inteligente, sea despierto. Tenga discernimiento de las cosas y de los tiempos. No esté, ay no, porque esta es la cultura, como muchas veces sucede. ¿Y qué uno va a hacer? como Elí, el sacerdote Elí. Como que Elí en este tiempo, yo me lo imagino. En aquel tiempo, ay Elí, que tus hijos van, entran al templo y se comen el pan. El pan que solamente era para, el pan que se ofrecía, el pan de la propiciación. Ay, son muchachos, usted sabe cómo es. Téngale paciencia. Ay, mírale, ay, mira, Elí, mira Elí, que tus hijos se están... Ay, esos muchachones, le voy a dar su nalgadita, pero téngale paciencia. Elí parece de este tiempo. ¿No se le parece a ustedes así a Elí en este tiempo? Ay, téngale paciencia a ese muchacho. ¿Cómo va a ser? Son muchachos nada más. No le ponga caso. Yo recuerdo que una vez yo llegué a mi casa con un barquito. Un barquito que yo me lo traje de la casa del vecino. Y me dice, papá, ¿y ese barquito? ¿Y ese juguete? Y yo, ah, del vecino. Oh, sí. Oh, qué bien. Déjame, venme aquí, mi hija, ven aquí. Y me acuerdo yo que en nuestro país se conserva el gas. No sé si ustedes conocen lo que se llaman un anafe. Un anafe, un asunto de eso que usted le pone carbón. Y pone, ya no se acuerdan porque están aquí en Estados Unidos, ¿eh? Anafe, no, pastora. ¿O a poco no se va el gas allá? En mi país a cada rato usted ve a los motoristas con un tanque de gas arriba. Exacto, como una estufita de esa de carbón, ¿no? Y ya estaba así como con el carbón ya casi prendido, pero ya se había quitado la olla. Y me dice, papá, ven, mija, ven aquí. Yo voy, sí, papá, ajá. Ustedes lo ven así muy bien ahora, un ángel, ese no era fácil, ¿eh? Agarró mi mano y me dijo, ven a ver lo que se siente cuando uno agarra algo ajeno para que no lo vuelvas a hacer, mi amor. Y me agarró la mano y me la estaba metiendo en el anafe. Eso es abuso infantil. Claro está, no me la quemó porque yo no fui tonta también, ¿te ves? Yo me fui, él no me la iba a quemar, él lo que me quería dar era un buen susto. Para que yo supiera que lo ajeno no se toca. ¿Eh? Y nosotros tenemos que enseñar, eso es un simple ejemplo nada más, ¿eh? De las pelas que nos dio mi papá. No hagan eso, que aquí sí le llaman al social services. Sí, después hay que llevarle exacto a un psicólogo porque está mal la pobre. Dios nos manda a que tengamos discernimiento. Él nos dice en esta parábola que hay conflicto en su reino todo el tiempo. En el reino, aquí en la tierra, hay conflicto constantemente. Y hay tres razones por las cuales la iglesia está en conflicto. Primero es que hay un enemigo. Y Satanás es el enemigo de Dios, es enemigo de sus hijos, es decir, es enemigo de nosotros y es enemigo de la iglesia. Y él no se va a detener hasta que no traiga conflicto en medio del pueblo de Dios. ¿Me están oyendo? Él no se va a detener hasta que no traiga conflicto. Así que uno diga, ay Dios mío, ¿cómo es posible en la iglesia? Sí, en la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. La iglesia no es el paraíso. El paraíso está en el cielo. Aquí este es el lugar donde nosotros vamos a ver de verdad si podemos modelar los frutos de Jesús en nuestra vida. Aquí en este lugar, porque aquí usted se encuentra de todo. Esto es maravilloso, porque aquí es que los unos con los otros, Jesús tenía tantas razones, aquí es que uno crece. Aquí es que uno crece y desarrolla el amor, desarrolla el fruto y todas esas cosas. ¿Alguna pregunta? El pastor.
Una pregunta, pastora.
Si la
pregunta un amigo televidente. Entonces, ¿en la iglesia se da la cizaña también?
En la iglesia crece la cizaña también.
¿Y uno tiene que cortarla?
No. Eso es lo que estamos hablando. No se puede cortar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cómo hacerlo.
Claro.
Quien la corta es Dios. Siempre tenemos que dejar que sea el Señor que lo haga, porque Él es el que conoce los corazones. Amén. Recuerden que la cizaña y el trigo son muy parecidos. ¿Eh? Hay veces que usted se va a dar cuenta, pero no la corte, porque muchas veces puede dañar el trigo, aunque usted se dé cuenta cuál es cizaña, porque hay frutos.
Se va el trigo también.
De hecho, se cree que es venenosa. La planta es venenosa, la planta de la cizaña.
Sí. Es como el poison ivy.
Bueno, esa te poisonea por dentro.
¿Cómo que le dicen en español? Le llaman hiedra venenosa.
Exactamente.
Aquí no hay nadie que haya agarrado, ya haya tocado de eso aquí, ¿verdad?
Sí,
que no, Eric.
Sí, bueno, ahí hubo uno que estuvo bailando en un pie.
Eric no está aquí, ¿no? ¿Dónde anda?
Con poison ivy. Se parecía al de los muñequitos Dick Tracy. ¿Cuándo se acuerdan de cuánto vieron esos cartoons? Dick Tracy llamando a Sherlock Gómez. Bueno.
Eso de los otros días. Nadie sabe de eso.
Entonces dijimos, ¿por qué? ¿Por qué el enemigo ataca a la iglesia? Porque tenemos ese enemigo, ¿no? Es enemigo de Dios, de sus hijos y de la iglesia. Segundo lugar, porque hay falsos cristianos. Ahí está su respuesta. ¿Por qué hay cizaña en la iglesia? Porque hay falsos cristianos en las congregaciones. Jesús dijo que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
¿Y entonces la función de los pastores cuál es?
La función de los pastores, bueno,
cuando ve cizaña,
orar para que Dios venga y la saque. enderezar las ovejas. Exactamente. Enderezar las ovejas y ya al final por el fruto uno se va a dar cuenta.
Que Dios lo haga. Porque sí. Es Dios que lo tiene que hacer, no uno. Olga.
Nunca jamás.
¿Puede la cizaña qué?
Ser trigo, no.
¿Ser trigo?
No. No. Eso es como que puede un limoncillo, ¿cómo se dice? ¿Un limón ser naranja dulce? No, un limón no puede ser naranja dulce. El limón es limón y la naranja es naranja dulce.
Ahí tú te estás metiendo un poquito en el tema de la predestinación.
Pero no vamos a hablar de eso, por favor, porque nuestro tema es el trigo y la cizaña. El Señor advirtió que habían lobos con piel de ovejas, como agentes encubiertos. Ah. Y ustedes lo saben, hay agentes encubiertos de Satanás dentro de la iglesia.
¿Aquí en Durham? ¿Aquí en North Carolina?
En todos lados, en la iglesia de Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo.
¿Cómo
claro,
¿cómo
en celebración es eso? No hay.
Gloria a Dios.
De esos, no hay de esos. Pero esta noche, esta noche yo quiero que usted se analice. Aquí esto es una palabra para que todos nos miremos en el espejo, porque todos lo necesitamos. Y en tercer lugar, estos dos no se pueden separar hasta el final de los tiempos, porque lo dijimos, no se pueden separar. Jesús nos está diciendo que este camino donde nosotros estamos, las cosas van a ser así hasta que Él vuelva y establezca su reino. ¡Ay, qué tanta injusticia! ¡Ay, qué tanto robo! ¡Ay, que el pez más grande se come al chiquito! ¡Ay, qué sé yo! Que eso va a ser así, mi hermano. Eso va a ser así. No salga usted como Trina, la gobernadora, porque eso va a ser así. A Jesús, cuando Él venga y establezca su reino aquí, Él va a limpiar. Esta parábola tiene una connotación también del tiempo del fin, de los tiempos finales. Y nosotros sabemos que estamos viviendo en tiempos finales. Nosotros estamos acercándonos a los tiempos finales. ¿Por qué? Por las cosas que se ven aquí en esta tierra que estamos mirando. ¿Qué dice? cuando el enemigo vino y sembró la cizaña mientras todo el mundo estaba profundamente dormido. En la antigüedad, en el tiempo de las guerras, los enemigos, ¿saben lo que hacían? Destruían los cultivos. Ellos entraban en la noche y destruían el cultivo porque ellos decían, un ejército que no come es un ejército que va a ser vencido. Entonces, ellos destruían el cultivo. De hecho, en aquellos tiempos habían hasta leyes romanas de protección a los granjeros, a los cultivos. ¿Por qué? Porque se acostumbraba a hacer eso. Se acostumbraba a meterse y a dañar el cultivo. ¿Qué?
Una pregunta, pastora. ¿En qué se parece el espíritu de Jezabel a la cizaña?
Bueno, usted lo sabe ahí.
Como que son lo mismo, ¿verdad? Porque ninguno lo está esperando.
Es una
pero
cizaña.
El enemigo lo mete.
Es una cizaña. Y el enemigo los trae. Recuérdense que son personas vestidas con pieles de ovejas. Uh-huh. Dentro de la iglesia, enviadas por Satanás. Esas personas van a saber tanto como cualquier persona. Es más, hasta más, porque es más dotada, ¿eh? Y usted va a decir, wow, ¿cómo sabe? ¿Cómo predica? ¿Cómo ora? Pero acuérdense que siempre el fruto es el que dice. Por eso nunca se lleve de que habla mucho, de que ora lindo, de que habla lengua, de los dones. No se lleve del don, porque Satanás puede falsificar los dones perfectamente. ¿Qué? Los falsifica perfectamente. ¿Acaso no pasó cuando Moisés fue a hablarle al faraón que él tomó la vara y la convirtió en serpiente? ¿No vinieron los magos y hicieron lo mismo? ¿Y la serpiente de los magos se comieron la otra? ¿Eh?
No, la de Moisés se comió.
La de Moisés, sí, se la comió. ¿Por qué? Pero los magos hicieron lo mismo. Son imitadores. Entonces, por eso nunca nosotros nos debemos de llevar ahí, que tiene un don muy bonito. Y lamentablemente nos impresionamos mucho con los dones. Nos impresionamos mucho con los dones, pero es el fruto. Es muy importante. Nosotros chequeamos mucho el fruto. Para nosotros el don es importante porque el don es lo que edifica la iglesia. El don es importantísimo en la iglesia. Recuerden que los dones son dados para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Son importantes. No estamos diciendo que no son importantes. Son importantes.
Pero hay que estar bien.
Pero nosotros tenemos que tener muy en cuenta que al reino de los cielos se va a entrar con frutos. Dios va a buscar los frutos. Hay gente que probablemente el don de ellos sea ahora calladito ahí. Ay, santo Señor. Y usted casi no lo ve haciendo nada. Pero esa persona tiene un fruto. No dice una mala palabra. No ve programas que sean obscenos o programas que sean ofensivos a Dios. Y son sensibles en el espíritu a ofender al Espíritu de Dios. No hablan de nadie, no son chismosos. Usted lo ve que nunca murmuran a nadie. Esos son frutos. Y a veces pensamos que porque está ahí calladito, ay, ese ni se siente. Y hasta mal.
¿Comprenden? Lo ven mal.
Pero sin embargo, ese bulloso es. Como Marta. Marta es alborotadora. Marta es la bulla. Pero María era la que estaba ahí al pie. ¿Sí? Marta es la bullosa. Marta es la que siempre está diciendo lo que hace. Siempre está diciendo qué hizo y qué no hizo y para que todo el mundo lo sepa. Esa es Marta. Ella fue la inventora de los sindicatos. Yo quiero que ustedes se miren aquí, ¿eh? Esto no es un chistecito. A Marta le gusta decir yo hice y el otro no hace.
¿Quién es Marta y quién es María aquí?
No, bueno, eso
no se tiene que contestar. Adiós. No tiene que contestar. Cada quien, eso
no vamos ahora tampoco a desatar aquí una guerra.
Para nada. No, es una pregunta que uno mismo se hace.
A paz nos ha llamado Dios.
¿Yo soy Marta o yo soy María? ¿Qué soy yo? Pastor, y también dice en la palabra que en los últimos tiempos habrán algunos que dirán, Señor, y en tu nombre no echamos fuera.
Exacto.
Y en tu nombre no sanamos. Y no hicimos esto y mostramos nuestros dones, en otras palabras.
Entonces, lo que le quiero decir, María es callada. María hace calladita. María busca a Dios calladita. María ora. María está en lo de Dios. Y no está diciéndole a nadie si oró, si ayunó o no oró. No hizo nada. Entonces, Dios quiere que seamos más como María.
Amén.
Seamos más como María, ¿ok? Pues como les dije, eso sucedía. Entonces, ellos siempre se metían para que el ejército perdiera. Así que el paso número uno para nosotros en esta noche, ¿qué tenemos que hacer? Estar despiertos, tener discernimiento, porque si no, señores, nosotros mismos vamos a caer. Pídele a Dios discernimiento. Fíjense que la Biblia dice, ¿tú te crees firme? Ay, pues afírmate más. ¿Tú te crees que tú estás firme? Ponte más firme. Lamentablemente, la gente que hace alarde de su fuerza, de su fortaleza en Dios, son la gente que más rápido caen. La gente que dice, yo estoy firme, yo soy una, son la gente que más rápido caen. Por eso es que, ay, Señor, Padre, ten compasión. Cuando usted ve a alguien, ay, Señor, ayúdame. Nunca lo permitas, Dios mío, que esto me suceda. Y una de las resoluciones que yo he tomado en mi vida es que yo le dije al Señor, yo me rehúso a predicar algo que yo no lo esté llevando como ejemplo en mi vida. Esta palabra también, yo tuve que venir a los pies del Señor y venir ante Dios, examíname, que yo sea un buen trigo, que yo pueda dar un buen fruto al final. Examíname. Porque tenemos que examinarnos. Tenemos que venir a los pies del Señor y decirle al Señor eso. Debemos ser conscientes de lo que Satanás está haciendo y no podamos darnos el lujo de quedarnos dormidos. Es por eso que las Escrituras están llenas de advertencias. En Efesios 6:18 dice, estar alerta y perseveren por todos, orando por quién, por todos los santos. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y una de las cosas que más ciega nuestra percepción espiritual es el pecado tolerado. Cuando nosotros toleramos el pecado. Ay, no, es que en este tiempo eso es normal. Ay, si los homosexuales, sí, pero que en este tiempo, imagínate, siglo XXI ya, y eso. No, la moda, que la faldita aquí, los calzoncillos aquí arriba, el pantalón aquí. Ah, no, tú sabes, eso no importa porque es el tiempo. Cuando toleramos esas cosas, ¿saben? Nuestra percepción espiritual se ciega. Cuando nosotros toleramos. Pero cuando usted dice, no puede ser, no lo resisto, no puedo ver esto, eso es, no lo puedo, mi espíritu no lo tolera, no estoy de acuerdo. Siempre su espíritu va a estar así, mira, va a percibir el pecado cuando viene. Por eso nosotros debemos de estar conscientes de lo que está pasando en nuestra cultura a nuestro alrededor. Lo que Satanás llama el derecho de la mujer a elegir, Dios lo llama asesinato. Porque ahora eso es, ay no, el aborto. No, porque hay que darle el derecho a la mujer de que elija. Dios lo llama asesinato.
Pastor, ¿usted sabe lo que está pasando en Puerto Rico ahora mismo? Los grupos de defensa de los derechos de los animales se están quejando por el asunto de la pelea de gallos. Que eso es inhumano. Inhumano, que eso hay que terminarlo, la pelea de los gallos. Y ellos dicen, no, pero en Puerto Rico eso es cultura. De hecho, hay un coliseo gallístico. En Santo Domingo también hay coliseo gallístico. Mas, sin embargo, en este país... pues se quiere legalizar el aborto. Quieren que no maten un gallo, que nosotros lo echamos un caldero, y que sí maten a un ser humano.
Para que ustedes vean cómo está este mundo. Están defendiendo al gallo.
Estamos defendiendo a los gallos.
Qué ironía, ¿eh? Defienden al gallo, pero un niño, un bebé, ¿qué viene? No, a ese mátenlo. A ese mátenlo, porque ese viene a arruinarle la vida a alguien, ¿no? Y eso, Dios, eso está pasando en nuestra cultura. Lo que Satanás llama un estilo de vida alternativo, Dios lo llama inmoral y dice que esas personas no entrarán en su reino. Quiere decir que como el mundo llame, usted lo que tiene que ver es cómo Dios lo llama. Porque nosotros vamos a ser juzgados de acuerdo al estándar de Dios, no al estándar del mundo, ¿eh? Así que tenga mucho cuidadito con dejarse persuadir un poco con lo que está pasando y como que suavecito, ¿no? Con eso. Tenga cuidado, porque Dios no nos va a juzgar de acuerdo al estándar del mundo. Dios no va a juzgar de acuerdo a sus estándares. Por eso tenemos que estar conscientes de lo que está sucediendo también en nuestra propia vida. Es muy importante nuestra percepción tan pervertida. Nuestra percepción muchas veces no es tan pervertida como cuando nosotros percibimos a otras personas. Siempre vemos, ay no, ese necesita ayuda. ¿Cómo? A ese hay que llamarlo. Esa persona no está bien. Pero nunca nosotros nos podemos ver así, de esa manera. Siempre, vemos siempre al otro. ¿Cómo? Ay no, pastora, usted debe de hablar con esa persona, porque eso no está bien, o pastor, o, y vemos mucho a la otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado, porque es muy fácil ver el pecado en la vida de alguien. Y es muy importante por eso que nosotros tengamos compañeros para rendir cuentas. Es decir, darnos cuentas a sí mismos. Personas que nosotros tengamos tanta confianza con ellos, que ellos puedan ser capaces de decirnos las cosas que están mal en nuestra vida. Es muy importante que tengamos gente que nos digan las cosas que están mal. Si usted no tiene gente que le diga las cosas que están mal, búsquese a uno rápido. Porque regularmente, y se lo estoy diciendo porque yo también soy humana, regularmente uno nunca ve los errores de uno. De hecho, cuando usted va a llenar una solicitud de empleo en un trabajo empresarial o en una entrevista, te preguntan, dígame 5 fortalezas y 5 debilidades. Y uno para decir la debilidad es, debilidades, pero es que yo casi no tengo. O ustedes la sacan rapidito ahí, no, soy esto, soy peleona, a veces me giro, qué sé yo. No, uno se queda pensando, 5, cuando a mí me hicieron esa pregunta, me acuerdo yo en una entrevista, y yo dije, 5 debilidades, ay mamacita.
Pero eso es clavarse el cuchillo.
Yo me puse a pensar, yo no había pensado en eso. Y después yo voy donde mi esposo y le digo yo cómo me fue la entrevista y comenzamos a comentar de las debilidades y las fortalezas, ¿no? Porque nosotros tenemos que tener eso bien claro. Tenemos debilidad, entonces tenemos que buscar una persona que nosotros nos demos cuenta, pero que no tengamos confianza, no uno que usted lo vea de cada año un día y que no le tenga confianza. Ay, no, yo no me atrevo a decirle eso a esa persona. No, 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 esa no es la que usted se tiene que buscar. Usted se tiene que buscar a uno. ¿De verdad? ¿Sí? Por eso lo dijo Jesús. No mires la viga del ojo ajeno, ¿comprende? Por eso es que nosotros tenemos que buscar esas personas, dar cuenta de nosotros mismos. El pastor se reúne con varias personas para dar cuenta de él como hombre, como esposo, como pastor, como hijo de Dios, ¿comprenden? Yo también me reúno con una persona y también siempre que hablo, cuando hablo con algunas pastoras que son amigas mías, como la pastora Griselda, mi hermana de pastor a pastor, pues nos confrontamos.
Ahora una cosa, la persona que más me conoce a mí es mi esposa. Y la verdad que si no fuera por la crítica de ella, la verdad que yo...
Él a veces se ofende, pero después la agarra.
No, yo le
se
digo,
enojas un poquito,
digo,
pero
venga
después
la crítica,
dices, tú
venga
tienes
la
razón.
Yo, ay.
Lo único que Señor, el amigo, cuando yo le pido, critícame, ay, tú eres lo más hermoso de todo. Tú no tienes errores. Yo, ay, no, déjate de eso. Ya no me digas nada.
No, yo sí le digo.
Pero es muy importante eso, por eso nosotros tenemos que estar apercibidos. Hay una historia de un hombre, un científico, con todos sus alumnos de medicina, estaban ahí y él saca una botella y la pone encima del escritorio y dice, esta botella está llena de orina, orina de una persona. ¿Saben lo que es orina, verdad? Ah, no, porque el colmo es orina. Dígalo en inglés. Entonces, él saca la botella y le dicen, fíjense, la forma para nosotros poder detectar la infección de un paciente es probando la orina. Y él hace así, y hace así. Por eso, el día de hoy lo vamos a hacer, él hace así, mete un dedo y se lo pone en la boca y le pasa el dedo, le pasa la botella a todo el mundo y la gente, los estudiantes, y tenemos que hacer eso. Y dice, bueno, pues sí, porque es la forma de donde ustedes van a detectar la infección de cada persona. Entonces, todo el mundo le pasaron la botella y todo el mundo metió el dedo y se lo metió en la boca, ¿no? Al final, cuando la botella otra vez llega a donde él, casi por la mitad, él le dice, la importancia de prestar atención. Ninguno de ustedes prestaron atención a lo que yo hice. Yo metí mi dedo índice y el que me metí en la boca fue el otro. Entonces, todo el mundo ya había probado su orina. Por eso es que nosotros tenemos que ser cuidadosos y observadores. Amén. ¿Eh? Para que el Señor, si la iglesia, cuando nosotros prestamos atención en unidad en nuestra iglesia, los conflictos se evitarían. Amén. Entonces, discernimiento, hermano, tenga discernimiento, no se deje engañar tan rápido por alguien que llega que lo impresione. Lo segundo es que Jesús nos enseña en esta parábola es que seamos pacientes. Voy a hacerlo un poco rápido, pastor, porque me queda todavía un poquito más. ¿Qué? ¿Tres qué?
Tres minutos.
No. Ven, siéntate porque tengo que terminar. Lo segundo es ser paciente. Y el Señor aquí les dice a ellos, en el verso aquí 28, ustedes lo ven aquí, dice, eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo, si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces, les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Dios nos quiere enseñar a nosotros aquí a que seamos pacientes. Durante el tiempo del Señor Jesucristo, cuando Él estuvo caminando, muchas personas lo siguió y entre ellas había mucha cizaña. Y Jesús lo sabía. Jesús, cada vez que hablaba la parábola, cada vez que predicaba, había un sinnúmero de gente ahí con motivos morbosos, solamente para hacer caer a Jesús. Sin embargo, Jesús siempre tuvo paciencia. Él nunca dijo, váyanse de aquí, partida de delincuente, que con ustedes no es. Porque ustedes lo que quieren nada más es venir a hacerme caer. Jesús no dijo eso. Jesús siempre habló la palabra con esa gente ahí. Jesús sabiendo, porque Jesús sabía hasta sus pensamientos, hasta los pensamientos de los discípulos. De hecho, hay una parte de la Biblia que Jesús dice, y Jesús no confiaba en ellos mucho, porque Jesús conocía los pensamientos. Está hablando de los discípulos, ¿comprenden? Pero Jesús tuvo paciencia. Si Jesús no hubiese tenido paciencia, no se levanta un Pedro. Si Jesús no hubiese tenido paciencia, no se levanta Pablo. No se levantan esos mártires que comenzaron, que fueron los que plantaron la iglesia. La plantaron a base de sangre de sus propias vidas. La paciencia. Entonces Dios nos enseña a nosotros que tengamos paciencia. Las malas hierbas que el enemigo siembra, que es la cizaña. Esta planta, cuando se consume, puede causar mareos y náuseas. Es decir, te marea. Parece mucho al trigo. Hasta que está maduro, como dijimos. Y es por eso que nadie se da cuenta de que algo anda mal hasta que no se forma y ya sale el fruto de los dos. Muchas veces, en medio de nuestras congregaciones, a veces, hasta que no sale no se da el fruto, uno no se da cuenta que las cosas están mal. Pero tenemos que ser pacientes, porque hay veces que nosotros vemos las cosas y nos quedamos callados. Y lo que hacemos es que oramos, porque sabemos que Jesús sabe separar el trigo y la cizaña sin hacer daño a nadie. Por eso a veces muchos perderán la paciencia con uno. Ay, los pastores no hacen nada. Pero a veces tenemos que dejar que sea Dios el que haga, porque uno mismo se puede equivocar y uno mismo puede dañar. Por querer hacer el bien puede traer un daño. Por eso tan pronto como los funcionarios se dieron cuenta de lo que había sucedido, ellos querían arrancarlo. Y Jesús le dijo, el dueño de la cosecha le dijo, no, tienes que esperar, hay que esperar. El dueño sabía que ellos no tenían, no podían distinguir perfectamente entre el trigo y la cizaña. Y como ellos no podían distinguir perfectamente, él le dijo, esperen para poder tener una garantía de dejar el verdadero trigo sin ser tocado. Por eso, como nosotros no conocemos los corazones de nadie, porque no los conocemos, tenemos que dejar que sea Jesús el que haga la obra en cada persona. Tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo, porque no conocemos sus corazones. No tenemos el perfecto discernimiento para saber lo que se mueve en el corazón de esa persona. Por lo tanto, por eso nosotros debemos permitirle que sea Dios, que sea el Espíritu Santo, el que remueva y el que quite. Nuestro trabajo es orar para que el buen trigo no sea dañado, para que el buen trigo no sea arrancado por error. Es nuestra oración. Siempre debemos orar por eso. El Señor siempre cumple. Dios siempre hace las cosas como debe de hacerlas. Por eso nosotros tenemos que tener paciencia. Jesús, ¿qué quiso enseñarle? Ese granjero le quiso enseñar a esa gente paciencia. Paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos juzgar con exactitud quién es un verdadero cristiano y quién no. El juicio humano es defectuoso. Nosotros por eso tenemos que dejar que sea Dios el que juzgue. Que sea Dios el que haga las cosas. Amén. Cuando son cosas así, hay situaciones en que lógicamente como pastores Dios nos llama a actuar. Dios nos llama y nosotros tenemos que hacerlo. ¿Comprende? Porque puede ser que si no actuamos se produzca un daño grande. Y a veces tenemos que actuar.
Sí, pero en un
son situaciones
así
difíciles, muy difíciles. Pero muchas veces por el cuidado de las ovejas hay que hacerlo. Pero nosotros, ustedes, como trigo, tienen que ser cuidadosos en eso. Y amar. Y orar por esas personas. Y hay una de las cosas que siempre es bueno saber que hay muchas áreas grises que nosotros no la entendemos. Y la Biblia realmente nos prohíbe a nosotros juzgar esas zonas grises. ¿Ustedes lo sabían eso? No necesitamos estar perfectamente de acuerdo con alguien en cuanto a la doctrina para poder tener unidad. ¿Sabía usted eso? No necesitamos estar completamente de acuerdo en lo que tú crees, en lo que yo creo, para que haya unidad entre nosotros. En Romanos 14:1 dice, recibir al débil en la fe, sin pensar a contender sobre opiniones. Es decir, hay cosas, mire, que la Biblia no quiere ni que usted la juzgue, sino que usted simplemente ame y reciba a esas personas. Y la armonía, como dije, de la cristiana no depende de eso. Nosotros, y es una de las cosas que enseñamos en Descubriendo Celebración Hispana, es que en lo esencial, en las doctrinas esenciales, tenemos unidad. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? Jesucristo es el Señor, la Santa Cena, el bautismo. Es necesario que nosotros vivamos una vida de rectitud delante de Dios, no de perfección, porque sabemos que no somos perfectos. Entonces, en las doctrinas esenciales, unidad. En lo no esencial, libertad. ¿Eh? Y en las otras cosas, amor. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque que nos, aunque estamos aquí, tenemos un mismo Señor. Tenemos las cosas que nos unen en Dios. Son suficientes para que usted y yo podamos vivir en unidad. Lo que nos une a ti y a mí en Dios es suficiente. Yo no tengo que entrar en detalle, que si a ti te gusta la ropa gris, que si a mí me gusta negra, que si te... Eso no son detalles en los cuales yo tengo que entrar. ¿Comprende? Para que haya una armonía y una unidad en el cuerpo de Cristo. Tercero, es que tenemos que estar preparados. Jesús le dijo a ellos, le dijo desde el verso 30 al 39, no lo voy a leer porque ya tenemos poco tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué iba a suceder con esa cizaña? Mis segadores, mis recogedores, los que iban a recoger el fruto, ellos van a saber y ellos van a atarlo y lo van a tirar en el fuego en ese día. Solamente algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que la cizaña va a fingir que son trigo solamente durante un tiempo. Un tiempo, porque la verdadera identidad siempre va a ser revelada. Es decir, va a haber un tiempo en que la cizaña va a fingir que es buen trigo. Pero va a haber un momento en que el fruto va a florecer. Y ahí nosotros nos damos cuenta si ese fruto es bueno o es malo. O es trigo o es cizaña. No va a poder fingir todo el tiempo. Va a haber un tiempo que va a ser descubierta. Va a haber un tiempo que va a ser descubierta. Asimismo nosotros, el que no es cristiano va a ocultar su naturaleza por un tiempo solamente. ¿Por qué? Porque el pecado siempre se descubre. El pecado, mire, puede ser que usted venga aquí, sea un santo y a lo mejor usted tenga su vida por allá, oculta, que nadie lo sabe, pero va a llegar un momento que usted se encuentra una gente donde quiera. Ustedes han escuchado el dicho que dice, este mundo es pequeño, porque donde quiera uno encuentra a alguien que lo conoce. Donde quiera, allá en Disney, en SeaWorld, nos encontramos una maestra de Eliana. Y Eliana, mami, mira mi maestra. Y la maestra, oh, señor, en un sitio lleno de tanta gente, se encuentra una persona. Quiere decir que en cualquier sitio uno se encuentra a alguien. Por eso es que el pecado nunca se debe ocultar, porque a la larga va a ser descubierto. Jesús nos enseña claramente aquí de que va a haber un día de juicio y Él va a separar el trigo de la paja, es decir, va a separar el justo de los impíos, el justo de los que no son cristianos. Él lo va a hacer. Y dice la palabra que aquel día va a ser el lloro, es decir, va a haber un sufrimiento emocional terrible, terrible. Y el crujir de dientes es dolor físico. Va a haber dolor emocional y dolor físico. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados siempre. Porque un día nosotros nos vamos a presentar delante de Dios. Y algo que yo les quiero encarecer a cada uno de ustedes. Y de hecho, con las mujeres, cuando estuvimos dando el curso de Sea Libre, yo les pedí que buscaran a alguien para que se puedan dar pedir cuentas de sí. Vivimos en una cultura que no queremos dar cuenta a nadie de mi vida es privada. Mira que la palabra nos manda a que nos demos cuenta los unos a los otros. En el libro de Pedro nos manda, te voy a dar oportunidad ahora. En el libro de Pedro nos manda a que nosotros demos cuenta de sí, porque esto a nosotros nos libra. Ahora, a cualquier gente, no. Tenga mucho cuidado a quien usted le da cuenta, ¿ok? Pero lo importante es que busque una persona de seriedad, de respeto, que cuando esa persona le diga algo, usted no diga, ay, ya no voy a ser su amiga más. Sí, porque a veces actuamos como así, Eliana así. Ya Kira no es mi amiga más, porque ella, qué sé yo qué. Ahora Kimberly no va a ser mi amiga. Y yo, pero ven acá, Eli, esas cosas no son así. Y a veces nosotros estamos así mismo. Fulanita no es mi amiga. Menganito no es mi amigo. Porque me dijo que eso está mal. No, nosotros tenemos que permitirle a esas personas que también nos digan, ahora con amor, no se la desquite tampoco. No, porque tú dices yo que... No, no se la desquite ahí, ¿ok? Con amor. Porque esto es para edificar. Por eso es que cuando usted busque a alguien para rendirse cuentas, tiene que ser una persona con respeto, ¿ok? Que ame al Señor. Pues aquí yo creo que hay personas que son personas serias. Usted juzgue, ¿ok? Si no, puede buscar a otra persona. No tiene que ser necesariamente de aquí, de la iglesia. Pero una persona que lo conozca, mi hermano. No busque una gente que usted la acaba de conocer hoy y le cayó bien. Porque esa persona no te va a decir nada de lo que tú tienes que cambiar. Te acaba de conocer, papá. ¿Qué te va a decir? Nada. Que tú estás bien, que sigue para adelante. Comprende, pero tú tienes que buscar uno que te diga, eso no estuvo bien, tienes que cambiar esto, tienes que moverte aquí. Todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. Yo constantemente le digo a mi esposo, dime, ¿qué yo necesito cambiar en nuestro matrimonio? Constantemente yo le pido la retroalimentación. ¿Cómo tú me ves como esposa? ¿Qué tú crees que yo necesito cambiar como esposa? ¿Eh? ¿Cómo tú me ves como madre? Como pastor también, porque también yo lo critico a él como pastor. Sí, porque está la crítica buena. Nosotros tenemos que aprender a saber que hay críticas buenas que nos ayudan. Constructiva. Cuando yo predico y él predica, los dos nos criticamos. Los dos. Y decimos, esto no, esto estuvo mal, esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo yo hice eso? Ay, esa barbaridad. ¿Comprenden? Pero tenemos que ser abiertos. Porque si no, nosotros vamos a creernos que somos intocables. Por eso, me impacta mucho el testimonio de Jim Baker, el del Club PTL. Lo pueden buscar, está ahí en Google. Jim Baker, Club PTL, era un ministerio tan grande como el de Billy Graham. Mucho más grande todavía. Y este hombre cayó en la cárcel y me impacta que cuando a él lo entrevistaron para salir de la cárcel después de 15 años, le dijeron, ¿y cómo usted se siente con Dios después de pasar 15 años en la cárcel? Dijo, me siento tan agradecido porque el amor de Dios es tan grande que en vez de mandarme para el infierno, me mandó para la cárcel. Porque yo pensaba que lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Hasta que yo llegué a la cárcel y ahí yo me di cuenta que yo estaba haciendo algo malo. Ustedes se ponen a ver gente que bregan que malversaciones de fondo, gente que agarran deliberadamente, gente que están en una vida inmoral. Cuando usted los confronta, ellos creen que están bien. Se lo digo por experiencia, porque hemos tenido casos así. Conocidos también. Y usted lo ve que cuando se les ha confrontado, ellos expresan que están bien. Que Dios los conoce y que Dios sabe sus cosas. Pero la Biblia en eso es blanca y es negra. Y nosotros no podemos alegar ignorancia. Por eso nosotros siempre tenemos que buscar personas que nos puedan. Y yo se lo encarezco esto, hermanos. Busquen personas con las cuales usted dé cuenta de sí. Es muy importante. Personas que le digan la verdad para que usted pueda caminar una vida de integridad en el Señor. Amén. Póngase de pie. ¿Me aman todavía? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Aleluya. Yo los amo también. Yo los amo mucho. Amén. Bueno, yo quiero sellar esta palabra antes de que oremos. Para lo de las ofrendas. Señor, muchísimas gracias. Padre, qué bueno es saber que tenemos a tu Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña. Dios, Él nos guía toda la verdad. Señor, y aquí vemos amor. Vemos amor de ti, Dios. Vemos amor cuando tú nos orientas. Vemos amor cuando tú nos alertas. Dios, cuando tú nos das un wake up call, una llamada despertadora, despiértate, ten cuidado por donde vas caminando. Ahí hay amor. Y te agradecemos, Jesús, por tu orientación, por tu guianza, por tu dirección. Enséñanos a ser como María, a tus pies, a tus pies, Señor, a poder reconocer nuestros errores y a pedir perdón, buscar tu dirección y tu guianza. Llénanos, Espíritu Santo, ayúdanos en este caminar, Dios mío, para que todos podamos llegar a nuestra meta, que es el cielo, es la vida eterna, es la corona que ha sido preparada para los que te aman. Oh Señor, gracias, te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos atacamos.